Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Ya nomás aquí estamos, por supuesto, como todos los días, 2:02 p.m, en vivo. Ya es jueves, falta poquito para que comience la fecha. Y esto es Deportes en Agricultura. Ponga atención. Estos son los títulos del día de hoy. Con su mejor oncena esta noche, pero se paraliza todo. Higgins de Rancagua le da el vamos a la participación de los equipos chilenos en el ámbito internacional al visitar a Boca Juniors por el partido de ida del playoff de Copa Sudamericana. Transmite desde las 20 horas, adivine quién, maestro, Deportes en Agricultura. La U tiene nuevo refuerzo, se trata del defensor uruguayo Valentín Gautier, quien llegó durante esta madrugada a nuestro país proveniente del León de México, mientras que Cecilia Pérez, y aquí lo vamos a comentar en diálogo con CNN, aseguró que Victoriano Cerda no tiene influencia alguna en Azul Azul. Estamos trabajando para usted. Fernando Ortiz aseguró en la previa del duelo con Limache que el club continúa buscando refuerzos para el plantel y que está de acuerdo con Moza en el no traer por traer jugadores en el buen momento que vive el cacique. Demasiada sinceridad. Daniel Garnero señaló que no es optimista en este mercado de fichajes, que para los cruzados parece que no traerá novedad alguna. Y por último, deja Racing. Lo habíamos dicho también, Damián Pizarro volverá al fútbol chileno. El delantero saldrá de la academia para reforzar el ataque de Audax Italiano. Lo tendremos acá al Haaland de Macul. Comenzamos. Ponga atención, se viene bueno. Desde Sanos, Camaño, comienza Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, Zipo. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Y Mitaco Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Ya no más, aquí estamos en vivo, por supuesto. Saludos a la gente. Gracias por estar ahí en nuestras plataformas, en las 14 antenas, por supuesto, la 921. Siempre para este debate futbolero, con muchas cositas sobre la mesa, futbolísticas. Y también de escritorio, también de tribunales, también de declaraciones. Está pasando harto en Azul Azul, en la Universidad de Chile, en la previa del inicio de una nueva fecha. Atentos también al frente de mal tiempo. Hay un montón de cosas. Y para eso está, por supuesto, el mejor panel. ¿Qué tal, Manuel de Tezanos?
¿Cómo le va?
Gracias, maestro, por estar acá. ¿Qué tal? Por acudir al llamado...
No, cómo no.
...de Deportes en Agricultura.
¿Cómo no?
Grande. ¿Qué tal, Camaño?
¿Cómo estamos? Un gusto.
¿Cómo está el WhatsApp de Camaño? ¿Cómo está la...?
Estaba tranquilo el día de la mañana.
Está pasando... Yo vi la pauta y dije, qué bueno. Le dije a Manuel, qué bueno que está Cristian, porque... están pasando cositas en Azul Azul. Hay unas declaraciones. Siempre pasan cosas.
Estamos una semana a la formalización de Michael Clark, por ejemplo.
Dejémoslo ahí. Vamos a lo fresquito y después tendremos tiempo para hablar de eso. Y tenemos las declaraciones. Tenemos de Tuti, maestro. Pero volvemos al fútbol sudamericano y tenemos una linda noticia, Manuel. Hay que estar contentos. Un equipo de provincia que va a enfrentar a Boca Juniors. Que yo sigo creyendo que viene bien aspectado el equipo y que puede dar la sorpresa. Esa es mi predicción y ojalá se cumpla.
O sea, ojalá. Sí. Ha hecho un buen año Higgins, tiene una forma de juego bien definida. Se va a encontrar con un equipo en construcción, con un equipo mucho más presionado y obligado, así que creo que hay argumentos para ilusionarse. Después, bueno, también tiene la ventaja de cerrar en Rancagua, o sea, hay una serie de condiciones que creo que se le han dado a O'Higgins para sentir que esta es una llave que puede avanzar. Pero por otro lado, Boca es un equipo que contrata jugadores por 10 millones de dólares, que va a jugar de los que jugaron con Católica, 4 solamente. Entonces estamos hablando de fuerzas disparejas, ¿no? Dispareja el fútbol chileno mientras contrata jugadores descartados de otras ligas y con cuenta gota. Boca ya tiene un montón de jugadores nuevos, está entrenador, empieza una nueva etapa, entonces también es bien difícil.
Por ahí está, medir. Yo creo, el espacio por donde se puede meter O'Higgins. O sea,
la falta de rodaje es un Eso. Punto a favor de O'Higgins, sin
la,
duda.
La falta de, sí. de rodaje para
y
Boca.
Y además, la suspensión de la final, que la iba a jugar el sábado, también es un punto a favor, porque O'Higgins ha tenido alrededor de unos 12 días.
Iba a ser ahora. Días.
Claro, iba a ser, mira, el sábado.
Buen punto.
Que no lo tenía podía ahí. Ser un partido muy tenso, podía llevarse a los penales, podía perderlo, sí. podía llegar con otra carga anímica y sin duda otra carga física. Y creo que le terminó viniendo bien a un equipo, insisto, que no ha parado desde que empezó la temporada, jugando seguido las fases previas de Libertadores, luego la Copa Sudamericana, la Copa de la Liga, la fase de grupo de la Copa Chile. Entonces,
O sea, no es que ha participado, sino que le ha ido bien.
Claro, le ha ido bien en todo. Ha quedado afuera apenas en algunas situaciones, o en otras siguen en carrera. Así que creo que lo agarra en un momento bueno a O'Higgins. Ojalá lo pueda manifestar en cancha.
¿Qué opina Cristian Camaño de este lindo partido de hoy? Transmitimos acá en la radio como corresponde.
Sí, lo que pasa es que es un tema también difícil de poner sobre la balanza. Un equipo que viene con 5 o 6 partidos el último mes, como Higgins con la Copa Chile, pero no siempre jugando con el equipo que va a actuar hoy día,
sí.
con otro que solo ha tenido un partido oficial con el entrenador nuevo, además.
Con entonces, Sarmiento por Copa Argentina.
Entonces tú dices, chuta, ¿quién llega con cierta ventaja y con más rodaje? O Higgins. ¿Quién tiene mejores jugadores? Boca. Con todos los cambios que pueda establecer el técnico Arruabarrena. Merentiel vale más que todo el plantel de O'Higgins. O sea, para Paredes.
Leandro Paredes.
O sea, Leandro Paredes ya tienes otro futbolista.
Lo dan como titular.
Después el resto son jugadores terrenales. O sea, el arquero es nuevo, el jugador
Álvaro Montero.
El colombiano que atajaba en Vélez. Pero traen también de vuelta a Villa, que fue uno de los mejores jugadores de la Copa Libertadores en el primer semestre. Titular. Independiente Rivadavia. O sea, nadie va a desconocer todo lo que hizo Villa por el equipo mendocino. Creo que ganó la Copa Argentina el año pasado.
O sea, hicieron historia, creo que son...
Y Villa como gran figura.
Acuérdate de la fase de grupo de Copa Libertadores.
Por eso, fue uno de los mejores equipos de la fase de grupo.
Impresionante.
Jugó contra...
Creo que con Palmeiras.
Con Fluminense, me parece.
Con Fluminense. Que ganó en Maracaná.
Janeiro, claro.
Exacto.
Entonces, por eso te digo que, ojo, que este Villa... Es un jugador peligrosísimo, no fue al Mundial porque a Villa lo persigue su mala fama. Tiene un tema que lo hizo salir de Boca hace varios años.
O sea, no, más que mala fama,
no, se portó mal.
Lo que le tocó, ¿no? Cometió un
error gravísimo.
Un delito.
Y tuvo que salir, bueno. Entonces esa clase de jugadores no la tiene O'Higgins. Estamos hablando de jugadores de clase, no digamos mundial, porque lo único de clase mundial es Paredes, pero jugadores de clase sudamericana, varios. Entonces ahí yo creo que Boca tiene una ventaja, porque ese jugador desequilibrante, Villa en una noche normal, es un jugador de otro, no es un jugador de Copa Sudamericana, es un jugador de Copa Libertadores.
Claro.
Entonces ahí yo creo que puede inclinar la balanza a Boca, que vuelva a encontrarse con su gente después del partido con Católica. Boca no juega en la Bombonera desde ese día.
Desde la derrota.
Casi 2 meses
dramática.
Pasaron, tiene técnico nuevo, hay un chico Flores que es la nueva joyita que tienen ahí en inferiores, que va de extremo derecho, hizo un gol el otro día contra San
Lorenzo
2-0, Leonel Flores, que es un poco como Aranda, son dos jugadores de la cantera, pero tampoco tiene más Boca, ojo, porque está lesionado Vareiro, por ejemplo. Otra vez,
sí, ese ya paraguayo, está descartado.
Milton Jiménez, imagino que estará en la banca, Ceballos se va definitivamente al Nápoles, ya hay acuerdo, entonces no tiene tampoco...
Palacio lesionado,
Andrés Herrera se fue. Entonces es más o menos lo mismo del último tiempo, pero con Villa. Y Villa te marca una diferencia. Ese delantero no lo tenía en la época de la Copa Libertadores.
Escuchemos voces del técnico, por supuesto. Bovaglio, Lucas Bovaglio. Esperamos seguir haciendo historia, porque la verdad que sí, han hecho historia hasta ahora para estar participando en esta instancia y en una temporada larga. Recordemos que hicieron todas las etapas previas a la Copa Libertadores el cuadro de O'Higgins. Bovaglio antes del duelo de hoy ante Boca.
La verdad que qué lindo, un partido esperado. Bueno, ojalá que sea un buen cruce para nosotros. Sí, va a ser clave el primer partido, pero bueno, nosotros ya tuvimos varios ida y vuelta en la temporada, en líneas generales no fue bien, así que bueno, ojalá que repitamos la historia. Me ha tocado como jugador, me ha tocado como técnico, así que bueno, hay que disfrutarlo también. Llegamos con lo justo en cuanto al desgaste. Nos vino bien en algún punto no haber jugado el fin de semana, pero bueno, desafío nos obliga al rendir al 100%, si no, no nos va a alcanzar.
Ahí estaban las palabras entonces, y esto, música maestro, cuando quiera, para las formaciones, porque ya destacaba ahí Cristian Camaño algunas figuras, algunas piezas del equipo del Vasco Arruabarrena. Y ahora, ¿cómo va O'Higgins? De la siguiente manera, como decía alguien por ahí. Omar Carabalí en el arco, Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, bien, por la dupla de centrales. Luis Pavés, también uno titular. Martín Sarrafiore, buena figura de O'Higgins, junto a Felipe Ogás. Juan Leiva, Bastián Yáñez, que va de titular y a veces en la banca, esta vez titular, Thiago Vecino y Francisco González. Me da confianza este equipo. Yo no creo que sea sobrepasado este equipo.
Ravelo sigue con problemas, no ha podido tener un buen año.
Esa es una baja importante. Le bajamos un poquitito ahí a la cortina.
Continúa lo de Thiago Vecino como centro delantero por sobre Arnaldo Castillo. Así fue en los últimos partidos de la Copa Chile. Fue perdiendo protagonismo, fue perdiendo gol. El 9 vive del gol. Y bueno, Thiago Vecino fue ahí acomodándose y ha sido más confiable para Bobaglio en ese sentido. Bastián Yáñez va a ser el extremo izquierdo, el ex jugador de Unión y Godoy Cruz. Así que ya que tenga la defensa titular con la que no contó buena parte del primer semestre, es una gran noticia para Bobaglio.
Le
dio mucha,
¿cierto? Sí.
Mucha solidez en esos partidos de
Robledo clasificación. Con Brizuela.
Con Brizuela, claro, y los dos laterales también, con Faúndez, con Luis Pavé.
Y ahora, póngale, maestro, nuevamente, apreté play, maestro, porque la formación de Boca, por supuesto, a partir de las 20 horas. A ver, Álvaro Montero, este Camaño, tú lo dijiste, sí, este colombiano, acaba de llegar.
Ya.
Él va al arco. Dylan Gorosito, Nicolás Figal.
Figal no, ya ha experimentado muchos años.
Ayrton Costa y Lautaro Blanco.
Esos dos estuvieron con
Católica.
Ayrton Costa no jugó, estaba suspendido.
¿En los dos?
No, en el primero.
En el primero.
En el segundo.
Y Lautaro Blanco sí jugó por la banda izquierda. Leandro Paredes, que se bajó del avión, se puso el buzo de Boca y listo, adentro, junto a Milton Delgado. Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. Claro.
Es un equipo que en el papel es muy bueno, pero
en el papel
tiene que jugar.
Así que estaremos atentos, ¿eh? Desde las
partido de
20
Villa.
Horas.
El partido de Villa con la camiseta.
¿No jugó el otro día?
Hay que ver el chico Aranda, que lo conocimos acá en San Carlos Boquindo. Y después jugó un enganche muy, muy interesante.
Tiene cachaña, sí.
Aquí hay cuatro jugadores. Si juegan estos muchachos, son todos sub-20. Aranda, Flores, Milton Delgado, que estuvo en el Mundial sub-20 el año pasado, y Gorosito. También un muchacho sub-20.
¿Tiene que ver con...?
No tiene que ver
nada, ¿cierto?
No.
Porque Gorosito no es un apellido muy, muy común, ya, no tiene nada que ver. Bueno, el más veterano, entre comillas, Merentiel,
no,
Villa...
No, y Figal, el central también.
Y Figal.
Figal fue, estuvo en ese equipo que fue subcampeón de la Copa Libertadores con Almirón. Jugaba él con Izquierdos, eran los centrales de Boca en ese plantel.
Más información de la Copa Sudamericana. Ayer, partidos. Hoy está re bueno. Y hoy día también tenemos más compromiso. Me está cargando aquí el celular de ayer para ver los partidos de ayer. Aquí está.
Sí, pues, ganó
Independiente Medellín con Vasco da Gama 2-2.
Sí.
Sporting Colombia. Cristal.
Sin público ese partido. Está suspendido.
Después del escándalo ahí en el Atanasio Girardot, que se metió el presidente ebrio.
No. Ese fue un episodio previo. Ese episodio
gatilló
que cuatro días después los hinchas generaran su reclamo.
Tienes toda la razón.
Contra Flamengo.
Tienes toda la razón. Buena memoria, como siempre. Sporting Cristal 0-0 ante Bragantino y Lanús, que sufrió una expulsión, pero igualmente le ganó ahí en el sur de Buenos Aires 2-0 a Cienciano de Cusco.
Sí. Ahí no jugó, o sea, jugó un minuto Matías Sepúlveda. No ha podido darle vuelta a la situación el Tuco a Pellegrino, ha sido muy reserva todo el año.
Sí, es suplente.
Qué lástima, porque los partidos que ha entrado, igual, bueno, hacía casi la misma función que en la U, quizás esperaba más de él,
Ha jugado más de volante que lateral izquierdo. Habitualmente, 4-2-3-1 juega más de volante que de lateral.
Hoy día Bolívar ante Gremio, duelo de celestes.
Qué lindo ver a equipos brasileños en La Paz. Es como un oasis. Es un oasis.
Pero al menos, el morbo al menos no están tanto con Chala. Porque Santos hizo 4 el otro día. Bragantino sobrevivió en Lima.
Sí, Santos jugó en Venezuela.
Y Vasco sobrevivió en Colombia. Porque en la primera parte, la sudamericana, literalmente iban con los reservas.
No, sí, la sudamericana.
No, pero tú te refieres a la altura, aparte, ¿no?
No, la altura. Es que la altura.
La Paz.
Es divertido.
Ya no más. Yo creo que es momento. 2:17 p.m. Momento para qué. Para hablar de la U, por ejemplo.
Ya, qué lindo.
Yo creo que es momento de hablar de la U y vamos a comenzar con lo futbolístico. Ayer un poquito investigando de este chico que al parecer, mira, por lo que dicen, porque la verdad es que no le vi los partidos.
El chico
Valentín Gautier.
Gautier. ¿Ah? Algunos dicen Gautier.
Gautier, no.
Chico,
no.
Un metro. No. Esto es del chico.
No, pero por edad chico.
Me acuerdo no es, cuando Jorge García decía 22, no el chico Maripán. El chico Enzo Rocco, que mide 2 metros.
Pero a mí me gusta. El aparte, chico. Camaño lo utiliza mucho y es como... Sí.
Gigantes, como este muchacho que mide 1.91 m.
1.91 m.
Sí, los micrófonos estaban empinados y día en la mañana llegó tempranito al aeropuerto.
Mira, escuchemos, lo tenemos.
No cuesta nada. Sí, bueno, caballero, estoy contento, educado. No puedo hablar.
Después hablamos porque tengo que cerrar.
Tal cual.
Y no la he escuchado. ¿Ni eso fue o...?
No, se detuvo.
Como el gato Lucero, que también fue muy educado.
Nadie fue a buscarlo a las maletas y lo sacó por otro lado. Llegó como cualquier mortal.
Como, claro.
Y lo encaró los micrófonos, muchacho, feliz, grande, pero no puedo hablar mucho, que me faltan cosas para cerrar, que son los exámenes.
No cuesta nada.
¿Lo escuchamos, Camaño, o tú ya lo dijiste?
No, ¿sí? No sé, algo más dice.
Algo más dice, a ver, Gautier. No, ya, Gautier, a ver.
No, muy bien, la verdad que, bueno, no puedo hablar mucho porque todavía no está del todo cerrado. Sí estoy contento de llegar al país, de llegar a un club grande como la U, si llega a dar, entonces contento con eso.
Este es un pedido de Gago, Camaño. O sea,
Gago, a ver. Hay una prioridad que no se ha podido llenar, que es el volante central, porque es un futbolista muy específico que pidió Gago y que se está negociando.
¿Va a llegar un volante central?
O un arquero, porque se abrió una oportunidad de mercado que también a Gago le interesa. El tema
no
es qué privilegiar. No llegan los dos.
Ya.
O llega el arquero titular o llega este volante central que quiere Gago. Los nombres no me lo han querido soltar, pero el arquero anoche...
Según tú, que se necesita más un volante central, obviamente.
Yo creo que
si está...
yo creo que se puede disimular el arquero.
El arquero se puede.
Para Chile.
Obvio.
Para la Liga Chilena. Si va a llegar este jugador, uno cree que es para darle un salto de calidad al equipo desde el juego, que lo necesita la U. El central, yo creo que si se hubiese transferido a Calderón, era urgente. Teniendo a Calderón, Nico Ramírez, Saldivia y Beineider Tamayo, si con esos 4 centrales no eres capaz de rendir en la Liga Chilena, claramente algo está fallando en Gago.
Pero además a la U no le han hecho goles. Le hacen poquísimo goles a la U.
A ver, veamos.
Pasa que tiene mucha desconcentración en pelota parada.
Puede ser, creo que el equipo que tiene menos goles en contra en el campeonato, la U.
Voy a... Mientras tanto, yo lo busco.
Seguro.
Creo que en la primera o segunda vaya menos patía.
Pero el problema la U está arriba. Si tiene la misma cantidad de goles recibidos, casi que goles anotados. Una diferencia baja de gol para que esté tercera, digamos, la U. Tiene muy pocos goles, debe ser el equipo, estar en la mitad de las mejores.
14-15 goles.
Aquí tiene goles a favor 17 y goles en contra 10, una diferencia de más 7. ¿Y quién es el que tiene menos goles recibidos?
Son 15 fechas, más de un gol por partido a favor. Es muy
confirmado.
Poco la cosecha ofensiva, que Católica tiene Montetuque 30 y tantos goles.
El que se le acerca es Colo Colo con 12 goles en contra. Y la U el que menos goles en contra tiene.
Mira,
con 10.
¿Y a goles a favor?
Goles a favor 17.
¿Y Católica Montetuque?
Católica 35.
Mira, Colo Colo
29.
Claro, Colo Colo se le abrió el arco en los últimos 4 partidos.
El promedio, con 2 por partido, unos 20, oye, 30 goles.
Es la diferencia que tiene que tener.
Sí, total.
Solo supera a Deportes Concepción y Alcoholista Calera en
producción. No supera goleadora. Calera, porque Calera tiene menos goles a favor porque le descontaron 2 triunfos 3-0.
Exacto,
3-1 y 3-0. O sea, tendría 6 goles más la Calera que los que
tema,
tiene.
El tema en la U no es que no tiene delantero en el papel que hagan goles. El tema es que esos delanteros, sobre todo el caso Lucero, no tiene goles, porque Vargas más o menos la fue maquillando 4 o 5 goles, siento que él venía como tercer delantero.
Exacto.
Rivero en 2 partidos no hizo y después no jugó y todavía le falta. Y vamos a ver si los extremos en algún momento empiezan a aparecer, porque Guerrero
muy por
antes
debajo
tenía un promedio de 6, 7 goles por temporada, ahora lleva 1-2. Vázquez, 1-2. Y tienen que, los extremos también tienen que aparecer con goles. Y los volantes, no, salvo creo que Arce, el resto no tiene, ni Poblete, ni Arangui, menos el Chico Barrera.
6 goles Lucero hasta ahora en todas las competencias.
Claro, porque muchos son de Copa Chile y Copa de la Liga. En el campeonato
Maxi Guerrero tiene 11, Edu Vargas 11.
Claro. 11 parece que es un número extraordinario, pero en el campeonato.
En el campeonato. No, el campeonato. ¿Dónde? Claro, ¿dónde? Y en la Copa de la Liga tampoco le tuvo mucho gol. Sí, ahora en Copa Chile se está, porque también hay equipos del ascenso. Ahora tendrá que ver si realmente esa mejora que se vio en la Copa Chile es ofensiva.
Claro.
En cuanto a cosecha.
Claro, que hay partidos disfrazados de, con la B.
Claro, por
de
eso.
Juan, de San Felipe.
Sí, sí. No, acá esto no son 6. Es Lucero es 1.
Por eso son Católica. En el Campeonato Nacional.
Exacto, el Campeonato Nacional.
No, nosotros son de Copa Liga y Copa Chile.
No, impresionante.
Poco.
¿Qué me decía eso, ahí la producción?
Central, yo estoy de acuerdo contigo que no sé si era una posición que no sé si era tan necesaria.
Exacto. Porque, bueno, a ver, yo creo que los principales refuerzos de la U están dentro del plantel. Porque si Gago recupera a Sadi,
claro,
una versión más o menos cercana a la de Sadi, no te digo la del año pasado. Una versión que le permita pelear la titularidad ya es un refuerzo para la U.
La mitad.
No, una versión que le permita pelear la titularidad, no te digo que sea la figura
por último. Que esté sin lesiones
y después Altamirano. O sea, si Gago es capaz de que al menos uno de los dos sea titular y termine siendo desequilibrante, ya es una muy buena noticia. Uno de los dos. Si no es capaz de recuperar a uno de los dos, está en problema. Está en grave problema. Porque necesitas competencia. O sea, no puede ser que el mediocampo de la U sea este chico Barrera, después Poblete y Arce. Y los demás o están lesionados, como Charly Arangui, o no son.
No están a la altura
como la Sadi y Altamirano. Entonces,
increíble, ¿eh? Y los dos que son encargados de.
Estuvieron en la selección.
Sí. Ahora que fueron semifinalistas Copa Sudamericana siendo titular y figura. Sí.
Y los únicos que, bueno, a Arangui lo podríamos sumar, pero los únicos que uno se supone que te pueden cambiar un partido, que tienen algo distinto.
Por eso, entonces, basta.
El equipo los necesita.
Basta de. Por un lado, yo entiendo. Extraordinario el trabajo con Barrera, con Arce, con Vázquez, los puso a tono, los mejoró, los puso a tres, pero para ser titular y pelear el mano a mano. Pero eso no puede significar que los otros estén abajo.
Sí.
O sea, tú potencias a tres para acercarlo a los tres titulares. Tenés a estos tres chicos.
No está equilibrado la
pero
balanza.
Lo que hiciste con tres, los otros tres los perjudicaste. Entonces ahí es donde tiene que haber un equilibrio. Y no puedes prescindir de esos tres jugadores. Digo, de Arangui, de Asadi, de
prescindir, ¿qué significa no citarlo?
Que estén debajo de, muy lejos de los titulares.
Pero es que en la cancha uno ve que están muy lejos de los titulares. Es el problema.
Pero no todo es del jugador.
Tú opinas eso.
Porque si el técnico, así como hace crecer a los jugadores, también los perjudica. No siempre todo es del jugador. Porque lo de Asadi el año pasado.
Los rendimientos son muy,
lo de Asadi el año pasado es mucho de él, ¿cierto?
Sí, porque se lesionó a
Bart. Pero también porque Álvarez le gestionó una organización de juego para que él brillara. Le encontró una zona de influencia, él se sintió cómodo, él comenzó a ser desequilibrante. Pero también hay un mérito del entrenador. Mucho del jugador. Lo mismo acá. Cuando tú un jugador baja el rendimiento, es mucho del jugador. Pero el técnico también tiene que ser capaz de darle herramientas como para levantarlo.
O sea, igual no, es que yo digo, que no lo están haciendo jugar al arco tampoco. O sea, si a Sadi lo ponen ya cargado a la izquierda
Mira Ortiz.
Un poquitito más.
Excepto que algunos jugadores son más titulares que otros. Pero de pronto, Pastrán venía abajo, lo esconde 2 partidos y cuando vuelve Pastrán vuelve a ser determinante.
Sí,
o sea, Leandro Hernández
subió su nivel.
Era titular, de pronto desaparecía y cuando volvía mejor. Eso es lo que tiene que hacer Gago. No puede que el que salga después no vuelva nunca más.
Claro.
Porque si no, todos los jugadores que van a salir de titularidad saben que no van a volver más.
Pero en este nivel no están ayudados. O sea, de verdad, uno no se extraña tanto porque no lo hayan citado, por ejemplo, a Sadi, esa imagen donde está él ahí en la gradería.
Durmiendo.
Haciendo cualquier cosa. a mí por lo menos me pasa que no lo echo demasiado de menos porque sé que no va a cambiar el partido. Es como, por último, un poquito de amor propio y ni siquiera en la energía, en querer ir a buscar la pelota, participar más, ni siquiera en eso se ve.
Por lo bueno que la presidenta del club está muy preocupada de esto.
Bien, Manuel de Tezanos.
Ayer di una entrevista solamente hablando de política.
¿La escuchamos?
No, de deporte.
Porque la producción se ha portado muy bien. Gentileza de CNN. En una de las tantas frases, yo traje más acá rescatadas para que lo vayamos debatiendo y de ahí Camaño nos explica un poco la situación actual de esto. Pero antes...
Que me mole, man.
¿Ah? No. Mole. Solamente el tinglado... Para que la gente entienda qué es lo que está pasando en este momento. Antes Cecilia Pérez. Jamás te pediría eso, Camaño. Victoriano Cerda jamás me ha dado instrucciones. Todo esto lo vamos a contextualizar. Lo escuchamos, a ver.
Se han dicho tantas cosas. Que era dueño, que no tengo idea. Resulta que ahora ya no es dueño. Resulta que ahora dio un préstamo para que otros pudiesen comprar. Desde mi rol, desde mi experiencia, que llevo casi 4 años en el club, lo puedo asegurar porque jamás, ni Victoriano Cerda, ni nadie me ha dado instrucciones de cómo llevar adelante el club, ni cuando era vicepresidenta, ni ahora que soy presidenta. Ni siquiera llamados telefónicos.
Ay, ya me voy a decir dos cosas. Cecilia Pérez no tiene una sola acción de Azul Azul. Cecilia Pérez está sentada en el directorio gracias a una decisión de Michael Clark. Uh-huh. Michael Clark, como dueño de Tactical Sport, a su vez dueño del 63% de las acciones, es el que determinó qué personas iban a ocupar esas 7 sillas. Michael Clark no puede ser 7 personas a la vez. Entonces tiene que sentar a 7. Antes estaba él sentado. Como se tuvo que ir del directorio para enfrentar toda esta situación judicial que tiene encima, tuvieron que llamar a un séptimo. Pero él y otros 6. Entre esos 6 está Cecilia Pérez. ¿Ya? Otros de los integrantes del directorio ni los conocía Michael Clark. Llegaron por su cercanía con Victoriano Cerda y Marcelo Peche. Por lo tanto, ella como vicepresidenta no tenía mucho poder de decisión si la decisión final la tomaba Michael Clark. Y Michael Clark sí estaba vinculado directamente con Victoriano Cerda, con Marcelo Peche, porque fueron los que le prestaron la plata a Sartor para comprar Azul Azul. O sea, que no la llamaran es porque no tenía poder alguno de decisión Cecilia Pérez. Hoy día como presidenta, ella está de presidenta gracias a los votos de los directores nombrados por Michael Clark, Victoriano Cerda y Marcelo Peche. O sea, ella no está porque compró el 63% de las acciones o porque el club o la casa de estudios decidió que es la persona idónea para... No, ella está ahí porque es una persona de confianza de Michael Clark. No está por su rol político, no está porque fue exministra de un gobierno. Ella está por su lealtad a Michael Clark. Uh-huh. Ella está ahí por su lealtad a Victoriano Cerda. Ella está ahí por su lealtad a Marcelo Peche. Ella está ahí por su lealtad a Marcelo Ambrosio. ¿Ustedes saben quién es Marcelo Ambrosio? Marcelo Ambrosio era el tercer integrante de Huachipato. Gerente general de Huachipato. Cuya esposa es muy amiga Cecilia Pérez. O sea, Cecilia Pérez conoce el tinglado Huachipato perfectamente.
O sea, está, como dijera el pato, en el tuétano de la situación.
Es una mujer de confianza, Cecilia Pérez.
Del círculo íntimo de todo este...
Entonces, por favor, que no... Que me diga que no ha recibido llamado, me da lo mismo, no cambia en nada. Ella está sentada en el directorio de Azul Azul, producto...
O sea, para ti estas declaraciones, tú dices, tú suspiras
con el Grupo
nomás.
Sartor. Pero si ella es directora del Grupo Sartor. Grupo Sartor que está absolutamente manchado por la forma en que adquirió los títulos de Azul Azul. Sí. O sea, si yo nosotros tres nos pone acá una persona que está manchada... y que está muy cuestionada en la opinión pública, pero nosotros nos designó esa persona, ¿qué estaríamos diciendo nosotros? La verdad, no puedo seguir trabajando porque
esa es una alternativa.
Tengo que limpiar mi nombre y lo otro, yo no tengo que ver con esa persona, yo salgo.
Esa es una.
Y la están otra, las otras que están, y yo digo que están ahí, en el directorio.
Yo no tenía idea de nada.
Porque se van a hacer los lardis hasta más no poder, o hasta derechamente soltarles la mano. Cuando venga la sanción judicial en contra de Michael Clark, te aseguro que van a venir las soltas de mano.
No, pero a mí yo no tenía cómo saber. Nosotros nos dedicábamos solamente a hablar de temas de fútbol. Así se van a sacar.
Exacto. Esto. Entonces, es muy difícil hoy día. Además,
Igual digamos que sí. A propósito de las declaraciones de la ex vocera, que ha sido como impactante, como rompió los códigos, rompió los códigos, ¿no?
Mara Sedini.
Rompió los códigos, esto no se hace, claro. no se hace. Fue honesta, rompió los códigos, efectivamente. Pero acá también, justo pasó esto en la semana. Yo, la verdad, no soy una persona que siga mucho la política.
De otra ex vocera.
Sí, bueno, pero tú, ahí tú te das cuenta que también está esta cuestión de, ok, yo te nombro en un cargo de influencia pública.
De confianza.
En el gobierno, o en este caso de un club, y claro, tú eres soldado acá.
Claro, ¿no? es que ella no
esos
tiene...
Esos son los códigos que se manejan en estos
que
cargos.
Ella no está su dinero, ella no ha puesto dinero en su bolsillo, ella no tiene un interés económico.
Pero es lo lógico que ella esté...
Pero pensando en su carrera, esto. En la carrera de ella... Esta lealtad con la persona que la puso en el cargo, después se toma en su currículum. Ojo que...
Fue leal.
Fue leal.
Nos defendió.
Fue leal, exactamente.
Ah, si yo no quedo preso, claro, o sea, yo después vendrá...
¿A quién nombramos para tal cosa?
Una directora claro, de alguna empresa. Cosa,
pero lo que parece lógico igual, pues, Manuel, si es como alguien que no te genere ruido, al contrario, tiene que ser una persona que no, en este caso ella sí lo sabe hacer bien, pero no, que pero es hay que, apagar, hay apagar
que,
y apagar.
Hay que tener entrenamiento en esto, digo, hay que coaching. Tener...
Y ella sí lo sabe hacer. Y cuando viene...
Experiencia en...
Y cuando viene todo
no tradicional.
Como dice nuestro amigo Johnny, cuando viene el huracán de Sartor, porque la próxima semana será formalizado Michael Clark y Pedro Pablo Larraín, aparece el nombre de Alexis Sánchez como cortina de humo.
Sí, eso también.
Y no faltan los medios que empiezan con el humo y empiezan.
No prendió nada así.
Entonces,
le echaron airecito y no.
Evidentemente, a tratar de tapar lo que se viene, porque finalmente lo que dice Alfredo Harz. Que es este director.
Sí, eso te iba a preguntar que lo de Juan Pablo Pavés
pero
y de Harz. No, que son como que ellos hablaron.
Pero diferenciamos la situación. Alfredo Harz es un ex director de Sartor que está cuestionado por todo este accionar de Sartor y él decidió colaborar con el Ministerio Público para seguramente
rebajar
sanción y bajar su condena posterior, cuando ya venga la formalización. Y él entregó un detalle clave, que es finalmente la primera prueba pública de la alianza que existía entre Michael Clark y el grupo que controlaba Huachipato. Y es que, para hacer efectiva la compra, parte del dinero con la que se compraron los títulos a Carlos Heller vino de una empresa vinculada a Victoriano Cerda.
Exactamente.
Empresa con la cual después comenzaron a hacer negocios Michael Clark y Victoriano Cerda y Marcelo Peche en Miami, con una constructora y todo eso. Entonces, que hoy... ya existe esa prueba pública, ya más situaciones ya no pueden quedar esclarecidas.
Él fue el detalle de que le habían hecho firmar algo en el capó de un auto.
No sé si Alfredo Harz reconoce. Y la otra que reconoce Alfredo Harz, que es grave, es que él se enfrentó a Pedro Pablo Larraín, el presidente del directorio Sartor, y diciéndole, no, ¿por qué vamos a comprar un club? Y dice, no seas desleal, le dice Pedro Pablo Larraín. Es lo que tenemos que hacer. Además, lo que tenemos que hacer es que yo no aparezca, porque yo soy hincha de Católica.
Sí.
Entonces tenemos que hacer aparecer y traer un palo blanco. Y ese palo blanco fue Michael Clark.
Exactamente.
Para asumir el control. Entonces, que todo eso no sea cuestionado por nadie del directorio. O sea, ¿qué va a pasar cuando salga la sanción y se vea que todo el tinglado de Sartor para hacerse de los títulos fue mal habido?
Por eso tiene una vocera profesional de presidente.
Exacto. Si yo cuando llegó...
Una vocera profesional.
Hacíamos el análisis de que todo es... No tiene capacidad, no tiene idea del negocio del fútbol, de esto, pero sí tiene...
La capacidad
para
hablar y hablar y hablar.
Poner
y
eso hay que paños fríos constantemente.
Por eso nosotros tenemos que ser capaces de mostrar la realidad y no tomar las declaraciones y seguir de largo, porque si tú sigues de largo... No le explicas a la gente qué es lo que realmente está pasando.
Pero ahora la justicia está... Nosotros criticamos años esto y que se manejaba... O sea, que estaba a la luz de todo el mundo, pero que no pasaba nada.
Silente.
Y ahora...
No, está actuando.
Ahora está...
Lo que pasa es que ya las declaraciones son demasiado elocuentes de algunos de los protagonistas.
Que son cosas que uno... Que más o menos uno sabía cómo funcionaba.
Uno de los protagonistas de esa... Es que yo creo que los vínculos ya están establecidos entre Peche, Victoriano Cerda, Kiblisky y Michael Clark. Eso está absolutamente ya comprobado, porque las declaraciones permanentes de Cerda era yo conocía a Michael Clark solamente en una oportunidad, y aquí está claro que hubo situaciones en el pasado que los vinculan directamente. Después está lo que denunciaba Juan Pablo Pavés,
es los sobreprecios que se pagaban a Huachipato. O sea, lo de Ignacio Tapia, $900,000 por el 50%, Israel Poblete, $450,000 por el 50%, la cláusula de salida de Gustavo Álvarez. Un técnico en Chile tiene cláusula de salida por primera vez en la historia. Un dinero que quedó no para Huachipato. Ninguno de esos dineros quedaron para Huachipato. La venta a Gonzalo Montes. Ese dinero nunca fue a Huachipato. Huachipato no ha invertido un peso en jugadores y la U le ha pagado $9 millones en los últimos 8 años.
Y esa plata va a los bolsillos.
No va al club. Sí. O sea, si tú me dices que Huachipato con esos $8 millones armó buenos planteles, vaya, compadre. Además de los premios por Copa Libertadores.
No, increíble.
O sea, al final, la situación es que se utiliza a clubes en un tinglado de...
Y tú, y hasta ahora,
en
por
vez
ejemplo,
de contratar una empresa normal, en este caso, ejemplo, para hacer triangulaciones, ahora, tú contratas un club de fútbol.
Por ejemplo, ahora, ¿qué ocurre con la NFP? ¿Dónde está la NFP iniciando la investigación para la multipropiedad que tienen los dueños de Huachipato y la Universidad de Chile? Mm. O sea, pero ya las pruebas están sobre la mesa. O sea, los dueños de Huachipato, cuya venta no se ha concretado, pero sí hay un palo blanco hoy en Huachipato, resulta que son los que controlan la U también. Que
hay varios.
Entonces, ¿dónde está el escándalo?
Hay varias multipropiedades en el fútbol chileno.
¿Dónde está el escándalo en la NFP? Porque no se puede tener dos clubes de primera división. Tú puedes tener uno en primera vez, que no se crucen. En un momento le ocurrió a los dueños de Magallanes y de Santa Cruz. Cuando asciende uno de los dos equipos a primera vez, tuvieron que separar
San Luis con Calera también.
Es que nunca coincidieron.
No alcanzaron
a coincidir. ¿Dónde está la NFP iniciando una investigación con respecto a esto? En ninguna parte. Por eso el fútbol chileno está como está. Porque nadie quiere hacer nada. Absolutamente nada.
Ni siquiera
nada.
Hay una voz disonante. Y esto... Ni siquiera, o sea, por último en Argentina uno ve a estudiantes. Estudiante se pone firme y por lo menos lo denuncia después que nadie lo infle.
Y los tapan y les meten al dicho de los perjudiques.
Sí. Después en Brasil la presidenta Palmeira. Claro. Lo hace y pone el grito en el cielo. Acá, silencio cómplice por parte de todo el resto de los clubes. Nadie se atreve a hablar de esto, pese a que es algo que finalmente mancha todo el fútbol chileno, mancha la honra del torneo sin duda. Y yo esto además lo relaciono con nuestra apatía absoluta a nivel dirigencial, con el Mundial, con estar fuera, con no tener entrenador. A nadie le importa nada.
Pero fíjate,
¿no?
Manuel...
Que la gallinita siga tirando los huevos de oro, nada más.
Estamos a 4 meses de la elección. No sabemos nada. No. ¿Qué proyecto hay? ¿Quiénes son los que quieren dirigir? ¿Qué técnico quieren traer?
Asomó por ahí...
Van a asomar los mismos de siempre. Yungue, los mismos de siempre. Los que son parte del problema nos van a dar las soluciones.
Se supone, imposible.
Los que nos tienen en este proceso de degradación... de putrefacción, nos van a dar las soluciones para 4 años más, insólito. Ah,
increíble.
Es insólito.
Y la consecuencia más grave, a ver, son al final lo que nos importa. Mira, a nosotros son los clubes, las instituciones.
Lo último que quiero decir con respecto a esto. Por si faltara poco en esta trama de Azul, Sartor, resulta que las candidatos a la presidencia, los candidatos a la rectoría...
Los dos
candidatos a rector, cuando estaban en plena campaña... levantaron la voz porque justo venía el tema del escándalo de los allanamientos, que se conocieron declaraciones de gerentes que fueron citados a declarar. Bueno, no, nosotros vamos a ir hasta el fondo del asunto, vamos a revisar el contrato. Y resulta que la rectora que sale elegida tenía plata involucrada en Sartor. Y no lo hizo en la declaración de patrimonio. No dijo que tenía plata involucrada en Sartor.
Lo que estás diciendo es una cosa es impresionante. O sea, ¿ah?
Pero es que sí, es verdad.
O sea, hay una influencia. No,
ella está directamente afectada por Sartor.
Exactamente. Pero qué locura.
Ella invirtió mucho dinero en Sartor y resulta que no declaró. Cuando tú tienes que presentarte a Sartor, tienes que hacer una declaración de patrimonio. Y lo omitió. Diciendo que... Entonces, está directamente involucrada
en Sartor...
Pero ahí
ya... O sea, las esquirlas ya llegaron ahí.
Mira.
Qué locura, mira, ¿no? Eso sí que...
Esto te lo digo al tiro.
Increíble, ¿no? O sea, ¿cómo ella no va a criticar relación?
Yo no desconozco ahí los procesos internos, no será como para inhabilitarla hasta la elección.
La candidatura.
Cuando se le preguntaba a la rectoría, siempre se hacía la Larry. la sueca, ese de alguno.
¿Ya?
Dio a entender que no estaba al corriente de situaciones de Sartor. Prometió hacerlo y que su línea en ese y otros temas sería cercano al logrado por la rectora Debes. Nada de eso está ocurriendo.
O sea, estamos hablando ahí
los
de...
Los silencios y verdades de Alejandra Misala, rectora de la Universidad de Chile, y su relación con Sartor. 2 de julio en El Mostrador. Omitió durante su campaña la rectoría que es inversionista de Sartor, que con plata de sus fondos públicos financió parte de la compra de Azul Azul, según la investigación penal. Y luego vendió. Recién como rectora dijo que no se pronunciará sobre el convenio de la U con la concesionaria.
O sea, para postularse vendió.
Claro.
Para estar limpia, se supone.
Tal cual.
Ya no.
Entonces, ahí... por favor, si la rectora está involucrada, no esperen. No, no esperen.
Candidata.
No, porque es rectora, se ya ganó la rectoría.
Ella es la que... Ella es la que...
Nunca más se supo de la investigación, nunca se supo si citó a declarar o una reunión, nunca se va a saber si se va a revisar ese contrato. Por favor. Por favor.
Impresionante.
Bueno. Es una vergüenza.
Y todavía falta, porque la próxima semana, ¿no, Camaño?
Próximo jueves. La formalización de todos los,
o sea, en una semana
involucrados
más...
del grupo Sartor. Pedro, Pablo Larraín, Carlos Larraín, Ebel, Hartz, el Michael Clark.
Y hay una información también de un medio que lo voy a decir de inmediato, un medio muy conocido acá. Acá está. De En Cancha, que publica hoy, revelan que Michael Clark quiso comprar Colo-Colo antes de la una. Llamativa revelación sacudió el fútbol chileno. Claro, el exdirector Juan Pablo Pavés aseguró que Michael Clark, a través de Sartor, tuvo intenciones reales de adquirir la propiedad de Blanco y Negro durante la crisis deportiva e institucional que vivió Colo-Colo entre el 20 y el 21. Y según explicó Pavés, el plan dependía de una eventual relegación del cacique a Primera B, escenario que nunca se concretó. Claro. El gol ahí de Pablo Solari.
Eso se conoció en...
Entonces, luego de frustrarse esa operación, Clark y compañía terminaron enfocando su esfuerzo en Azul Azul.
Sí, sí.
Hagamos una pausa. Vamos a tomar un cafecito, vamos a tomar agüita y vamos a saludar a nuestros queridos auspiciadores. Después de todo esto, usted ahí, leemos sus comentarios, opinando ahí en la transmisión de nuestro YouTube. Viter Energía, especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o viterenergía.com. Viter Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Sipa.
Sí, maestrito.
Pitazo final, todavía no. Aún estás a tiempo de dar vuelta el marcador con hasta 13% de descuento. Suscríbete al auto que quieres sin comprarlo. Suscríbete al renting de MitaGo y siente el rugido. Juega en Coolbet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso. Juega con responsabilidad. Hacemos el corte y el debate continúa. Aquí, Deportes en Agricultura. Pausa y volvemos.
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al MitaGo Renting Empresas y acceda a una cuota fija. Y tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. ¿Hablemos de tu negocio? MitaGo.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Cuando se juega en un mundial, se necesita buen nivel, precisión y un gran rendimiento, como el que da Sipa. Porque Sipa cubre, rinde y nivela mejor. ¡Gana este mundial! ¡Juega la segura! ¡Juega con Sipa! ¡Sipo!
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Científicos USS descubre el nuevo origen del Parkinson. Ante una enfermedad que afecta a 30.000 personas en Chile, el investigador de Universidad San Sebastián, Rodrigo Pacheco, plantea que el Parkinson se origina en el intestino años antes de los primeros temblores. Este avance permitiría crear una inmunoterapia capaz de frenar tempranamente el avance de la enfermedad. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Amfrons Motors te acompañamos mucho más allá de la compra de tu auto. Ponemos a tu disposición un servicio integral con mantenciones, desabolladura y pintura, respaldado por equipos especializados y altos estándares de calidad. Porque sabemos que tu vehículo es parte importante de tu día a día. Trabajamos para mantenerlo siempre en las mejores condiciones. Visita nuestras sucursales de postventa en Rancagua, Parque Arauco y Maipú. Amfrons Motors, los que más se manejan.
En Collahuasi impulsamos una minería más eficiente y sostenible. Con el primer sistema trolley de Sudamérica, operamos nuestros camiones con energía 100% renovable, reduciendo hasta en un 98% el consumo de diésel y en un 97,6% las emisiones de CO2. Innovación minera, desde la región de Tarapacá para el mundo. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas.
Aquí estamos, sí, estamos, por supuesto. Faltan 12 minutos para las 3 de la tarde. Vamos rapidito porque la producción me dice que hay cositas fresquitas, que hay pescada fresca, así que vamos a escuchar a Daniel Garnero porque son declaraciones de esta mañana, que habló con los medios y fue enfático en señalar que no es optimista en este mercado y que es muy difícil que lleguen caras nuevas a San Carlos. O sea, como lo decía ahí en el titular, demasiada sinceridad parece. ¿Lo escuchamos o no al Peluca Garnero? Tarantán. No soy optimista en los refuerzos.
Está difícil. Queremos jerarquizarlo el plantel y no es sencillo. No es sencillo por un montón de aspectos. Cuando buscas un futbolista con un cierto nombre, a veces no interesa mucho el mercado, a veces no se dan los números, a veces... Sí, siempre son todas cosas muy difíciles de poder destrabar. No soy muy optimista, ojalá que se pueda dar, pero no soy muy optimista.
Una respuesta que, o sea... El tono, él, no, está difícil. ¿Sabe? Maestro, ¿tiene el refuerzo? No.
¿Sabes lo que pasa? Que
está complicado.
Puede ser estratégico.
Ya, ¿de verdad?
Sí.
¿Sí?
Sí, me imagino, porque...
Como para decir, ojo, que
digo, porque trabajando. Está el ejemplo de Colo-Colo, que es demasiado abierto y que los jugadores... A Colo-Colo lo creo que el representante, no sé, alguien lo usó a Colo-Colo para subirle el precio a Mele.
Claro.
Entonces, sí. Yo creo que la discreción incluye este tipo de declaraciones.
¿Qué es lo que hace, por ejemplo, la U? En la U solo negocia Manuel Mayo. En Católica solo negocia el Tati.
Claro.
Ellos no le cuentan ni siquiera a los directores, salvo cuando ya está sellado. En el caso de Gautier, es cuando...
Ya el técnico tendrá que algo...
Si no lo tiraba Merlo, porque él tiene mucho contacto con México, el...
¿El Mostaza?
César Merlo, el experto en
fichaje. César Luis, sí.
César Luis. Nadie habría sabido ese nombre. ¿Cómo llega ya Gautier en León de México que pueda llegar a la U?
Yo creo que en el caso de Católica, considerando que ya está en octavo de final, que el rival no es algo imposible, muy difícil de todas maneras, no, pero no imposible, no te tocó Flamengo, ¿no?
Claro.
No tengo un brasileño.
Sí.
De presupuesto altísimo.
Era como para jugársela y traer mejor, como dice Garnero, jerarquizar el plantel.
Claro.
Pero yo también creo que el mercado chileno hoy está deprimido en todo sentido. O sea, no es atractivo para los jugadores, no es atractivo para los entrenadores y...
Es que hoy día te están pagando más en Perú, te están pagando más en Ecuador. O sea, ligas que antes superabas, pero con crece, hoy día te pagan más. Y tú dices, ¿sabes qué? Te pago... ¿Cuánto el tope de Católica? creo que son 50 mil dólares, 60 mil dólares.
Un sueldo al mes. Todo.
En Perú te pagan 100 mil.
Sí. En los grandes.
Un jugador Alianza, grande te paga 100 mil y te fuiste. O sea, ¿cómo vas a elegir Chile? ¿Por qué debería elegir Chile un futbolista?
Paga. Calidad de vida, ser. Paga.
Chile paga.
Liga tranquila.
Una cosa es lo que te dicen.
Periodista,
que te
pagar, pero
buena onda. Jugador también.
Sí. No, no, digo. Acá si viene y firma un contrato, sabe que le van a pagar el contrato.
Y vaya a estar en un barrio tranquilo.
Y en el día 30 del mes, 31 del mes o el 1, va a estar el sueldo depositado, porque si no el equipo lo sanciona.
Y generalmente te pasan una casita, en un buen barrio.
Y si te va mal, fácil, no es tan grave, ¿cierto?
No pasa nada.
No pasa nada.
No pasa nada.
No te pasa absolutamente nada.
Te vas a ir con toda la plata.
Yo digo, el fútbol chileno no se sabe vender bien. Por ejemplo, si Mele le ofrecieron tanto más en Independiente, que nadie le va a decir, a lo mejor no te van a... A los tres meses sin pagarte, vas a tener que ir con
el pase a tu poder. ¿Cuánto corta el repre? Que no corta acá.
No, sí, está bien.
Es el problema, porque acá muchos clubes, por ser muy serio, por ser demasiado serio y transparente, cortaron las
comisiones. ¿Pero por qué somos serios en eso?
Cortaron el pago de comisiones.
Claro, en eso somos serios.
En eso somos serios, pero en organizar el campeonato no tan serio. Claro, y en tener un técnico de la selección, no, la verdad, somos pichanga para esa cuestión. Sí, no entiendo.
Pero porque cuando les toca su bolsillo, no quieren gastar de más.
Sí, pues eso es, pues si estamos porque hablando de un grupillo.
Si tenés que pagarle $10,000 de Cometa, decís, ¿de dónde va a salir esa plata? De mi bolsillo, como decir Moza. Yo soy el dueño del 70%. Claro. No, o sea, es que no. Sería bastante le estamos ofreciendo. Si tampoco estamos yendo a buscar a Courtois, de decir Moza.
Sí, era un buen nombre, sí. Era un buen.
Muy buen.
O sea, yo hace tiempo no veía un buen.
Pero después va Independiente. Eso es, ahí que me levantaron la fecha de cierre.
Seis meses en Independiente. Te dan en el currículum algo.
Te estamos ofreciendo Colo-Colo, 50. Te ofrezco 70 y a ti por cerrar el negocio te paso 15.000 y después metís dos jugadores más.
Pero Mele, próximo año te juega fase de grupo de Copa Libertadores.
Claro.
Viene a un equipo que va a ser campeón, salvo que ocurra una desgracia.
Pero hoy Chile.
Tenemos otra de.
Para Uruguay a lo mejor no es una liga y él dice, pucha, se va a Muslera. Rochet está en la última etapa de su carrera. Puedo llegar a ser el uno de Uruguay para la próxima Copa América y en Argentina tengo mucha más visibilidad.
Puede ser.
¿Qué dijo Ortiz de este mismo tema?
Mañana Ortiz se debe sentir muy traicionado, porque es un nombre de él.
Claro. Una frase que está, se la voy a guardar a Patricio, que le encantan las frases, generó debate y todas esas cosas. Esta está muy buena, de Ortiz. No hay que traer por traer. Muy buena, a ver.
No deja de ser una negociación. Cuando hay una negociación siempre de por medio, obviamente que puede haber beneficios y dificultades. Yo como entrenador siempre voy a insistir en que se pueda hacer lo más rápido posible y contar con ello. Pero entiendo perfectamente la situación que genera poder negociar con Colo-Colo y lo que significa a nivel nacional, internacional. Entonces hay que ser un poco paciente. De mi parte... sé y estoy tranquilo que están trabajando sobre la situación. Incluso el presidente el día de ayer dijo unas palabras muy claras donde incorporar por incorporar lo analizaremos de la mejor manera. Entonces, en ese sentido, concuerdo totalmente con el presidente y veremos en el transcurso de estas horas o estos días a ver qué pues, sucede con los refuerzos que podemos sumar.
El diagnóstico de Ortiz estaba hecho. En enero dijo, me falta un arquero. En enero lo dijo. Sí, después Colo-Colo. Ojalá no ocurra, porque creo que Maurera es un gran arquero, tiene grandes condiciones, pero si por la falta de experiencia de su arquero, porque se lesiona, Colo-Colo llega a perder este título, a Ortiz no se le va a poder decir nada. Por culpa del arquero, ¿no? Por culpa. No digo. A ver, se puede lesionar Maurera. Le puede pasar lo que le pasó a Pablo Garcés alguna vez. Le puede pasar. Porque un arquero de experiencia.
Le pasó a Colo-Colo una vez, justo Villar.
Se rompe los ligamentos.
Empieza a jugar Pablo Garcés, comienzan los errores, con lo cual no pudo reemplazar a Villar, entra Álvaro Salazar y tiene una mala salida con Antofagasta y pierde el título.
Sí.
Con lo cual el 2017.
Entonces, si eso llegase a pasar, que pasa poco, puede que no pase, ojalá no pase. A Ortiz lo pidió en enero esto. Enero, bien.
Gracias, no, de verdad, gran programa. Gran programa.
Gracias a ti.
No, por supuesto, a ustedes. El mejor panel aquí mañana a las 2 estaremos nuevamente. Gracias, Camaño. Chao, Manuel.
A las 2.
A las 2.
No, bueno, me cambié la hora.
Quizá alguna vez a las 12, porque la gente pide más de esto.
Adiós.
¿Ah? Chao.
Chau.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, sí. Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.